Radio 8SF en Segundo Frente presenta.
Ella nació bien. Fue una gran alegría para la familia, una niña que nació con un buen peso.
Yo como abuela miraba a la niña muy preocupada. Para mí la niña tenía algo que no era normal.
Sentí una compasión muy grande hacia Lía. Tengo que ayudar, no sé en qué, pero tengo que buscar la forma en poder ayudar a mi Cuba, a Lía.
Y pienso en Fidel y estoy segura que desde ella Fidel la está cuidando.
Con los ojos de Fidel. La historia de una niña que todavía está por contarse. Todo comenzó 3 años atrás. La profesora universitaria Annia Valiente Montes de Oca al fin lograba otro de sus sueños: volver a ser madre.
Soy la madre de Lía Esther Valenciano Valiente. Lía nació bien, tenía un desarrollo psicomotor normal, incluso avanzado.
Yo la miraba en su camita y sentía como un gran pensamiento, un dolor muy grande de pensar que la nieta mía estuviera enferma.
Hice una dermatitis atópica y tuvieron que medicarla con antihistamínico. Los antihistamínicos producen sueño y ella dormía así bastante en el día.
Para mí estaba muy enferma y un día hablé de lo que yo pensaba.
Y era difícil para mí reconocer realmente que Lía podía tener algún trastorno en el desarrollo. Y entonces alrededor de los 4 meses asistí a la consulta de neurodesarrollo a petición de mi mamá para complacerla.
A veces el destino pone pruebas amargas y a Annia y su familia la vida le tendría reservada una gran sorpresa.
Cuando asistimos a la consulta con la neuróloga me dijo que no le gustaba la hipotonía que tenía Lía, que era una hipotonía muy marcada. Le recomendó unos análisis que eran en La Habana, pero se podían hacer desde aquí por medio de la valija que hace genética. Y entonces le hicimos los exámenes.
Pruebas clínicas, consultas, ingresos, viajes. Hasta que una tarde de lluvias y truenos, el Instituto de Neurología y Neurocirugía de La Habana arriba a una conclusión. La niña había heredado de sus padres las mutaciones del gen SMN1, causante de la atrofia muscular espinal, un padecimiento que no se detecta a través de las pruebas que se realizan durante el embarazo.
La atrofia muscular espinal tipo 1, síndrome Wernicke-Hoffmann, es una enfermedad del sistema nervioso que afecta a la médula espinal.
Doctor Ariel Nieves Trujillo.
Fundamentalmente a la neurona motora, o sea, a las neuronas que conducen los impulsos nerviosos que llegan hasta los músculos. De aquí que se genere una atrofia muscular progresiva, precisamente porque los músculos se van debilitando y van reduciendo su volumen muscular, que es lo que se llama atrofia, y pudieran aprender y tener otro tipo de conocimientos incluso, pero este trastorno que va avanzando progresivamente, que no le permite caminar, no le permite desarrollar ninguna actividad.
Yo me horroricé cantidad porque yo no aceptaba esa enfermedad tan cruel, ya yo había leído sobre ella. Y me llevé a Lía al Instituto Neurológico en La Habana. Como a los 2 días de haberle hecho el examen, ya tenía el diagnóstico de atrofia muscular espinal, precisamente. Y no me hablaron de la crueldad de la enfermedad. Sí me dijeron que paseara mucho con la niña, que disfrutara de la niña cada día, le tirara fotos, la llevara al parque, como diciendo que cada minuto que yo pasara con ella fuera importante. Y que había que aprender a vivir con eso. En aquel momento la enfermedad era incurable.
Muchas horas de desvelo no tardarían en llegar. Desde aquella primera vez en que Annia, madre de la niña enferma, se vio obligada a acudir al hospital porque notó que Lía ya no podía respirar. Era el preludio de una cadena de futuras enfermedades.
Bueno, yo cuidaba a Lía como un cristal, no era que yo estaba todo el tiempo en la calle. Yo no sacaba a Lía con cambio de temperatura ni nada de eso. Ni tuviera contacto con personas enfermas, precisamente con infecciones respiratorias. No la llevábamos a lugares con aglomeración de personas. Sí, padecía a veces, le daba sus catarritos, tenía a veces un poco de insuficiencia respiratoria leve, pero ya al año y un mes tenía una neumonía, lo que en el caso de ella podía ser grave porque ella no se podía defender como un niño normal. Tuvieron que ya ventilarla, le acoplaron un ventilador mecánico y hasta hoy.
Lía tiene una sonda conectada directamente al estómago, al tracto gastrointestinal para alimentarse. En su garganta hubo que practicarle una traqueotomía. Por esa abertura se le colocó un respiradero artificial.
Anteriormente los niños fallecían por paro respiratorio producto a ese mismo atrofiamiento, por más que lo ventilaran.
Una bronquiolitis lleva a Lía a cuidados intensivos durante 8 meses. En ocasiones el tiempo y la desesperación llevan a decisiones impredecibles.
Cuando yo llegué a terapia intensiva me dijeron, bueno, adáctense porque ahora van a vivir aquí en terapia.
Mi hija es una gran madre, pero tiene un temperamento muy fuerte.
Y yo dije que yo venía para mi casa. Yo dije que Lía sí se iba y Lía se fue. Y cuando aquello, la enfermedad era incurable.
La niña no pudo participar en la decisión de su mamá. Ante el dilema, a las autoridades de salud pública no les quedó otra opción que ayudar y ayudar.
Para que Lía pudiera venir para su casa con toda la sexy que tenía en la terapia intensiva. Ese es un cuarto que está azulejado, con su cama Fowler, colchón antiescara, tiene su aspiradora, el ventilador que trajimos del hospital, ventilador mecánico. Le pusimos un televisor y todo el tiempo ella está mirando muñequitos ahí. Y bueno, las otras cosas que son propias de la vitrina, por ejemplo, de medicamentos, donde se guardan los materiales estériles y las mesas para curar.
Además, tiene en su casa un balón de oxígeno, tiene un panel fotovoltaico, tiene un ventilador mecánico para mantener la respiración artificial que ella requiere, un vibrador manual para remover las secreciones y una aspiradora para extraerle las secreciones. Tiene un stock de urgencia por si se produce algún paro respiratorio. Esta niña, más que una sala de terapia intensiva, yo digo que tiene casi una sala de cuidado intensivo.
En su cuarto hay muñecas y mucho amor. Encandila sus ojitos en señal de alegría cuando la visten con batas de colores vivos o cuando llega de la escuela su hermana Liz Paulina. Pero Lía quizás pudiera jugar, estudiar y hasta construir sus propios sueños si tuviera acceso a un medicamento que ya se comercializa en España y en los Estados Unidos.
Supimos por noticias, España comercializará ese medicamento a un precio anual de 400.000 euros, que incluyen todas las dosis en el año, es decir, 12 dosis.
El medicamento que necesita esta niña para mejorar su calidad de vida o tener alguna mejoría, conocido como Nusinersen, el costo de un bulbo de este medicamento es de $125.000 cada uno. Se producen en el primer mundo, entre ellos Estados Unidos. Pero imagínate qué es lo que pasa con Cuba.
Ahora sé que en el mundo hay cura. Y también pienso y tengo fe de que Lía también se va a curar.
La historia de Lía ha traspasado fronteras. Ya hay ejemplos de personas que muestran estar decididas a cambiarle el pulso a una mañana sin sol.
Bueno, soy chilena, hija de un exiliado político. Y he vivido en Canadá por más de 30 años. Siento la necesidad en mi alma de seguir el legado de mi padre y de los miles compañeros que han luchado para que en América Latina tenga lo que hoy en día muchos de esos derechos solamente lo pueden encontrar en mi querida Cuba. Y siempre estoy al tanto de todas las noticias de allá. Y encontré un artículo que me llamó mucho la atención. Un artículo llamado Lía está viva. Sentí una compasión muy grande hacia Lía. La familia, el tratamiento que recibe Lía a través del Estado cubano es algo que admiro y respeto mucho. Solamente en mi Cuba. Wow. Tengo que ayudar. No sé en qué, pero tengo que buscar la forma en poder ayudar a mi Cuba, a Lía. Aunque sea con un granito de arena.
Me empezó a escribir, era madre como yo y podía entender, ¿no?, todo lo que yo estaba pasando.
Y me dijo, cuando un día vengas a Cuba, aquí tienes una familia que te brinda la casa y el corazón. Y sin pedirme absolutamente nada.
Y vino, conoció a la niña.
Conocimos a esa luchadora, a esa pequeña que solamente una semana atrás me había robado el corazón.
La niña se acopló muy bien con ella.
Los ojos de Lía hablan por sí solo. Está viva. Y que nunca perderán la esperanza que Lía algún día tenga el medicamento.
Y obviamente algún día incorporarse a una vida social ella y yo volver a trabajar.
Cuba puede tener muchos bloqueos, pero jamás, jamás van a poder bloquear la solidaridad entre los seres humanos.
Lía tiene ahora 3 años. No puede entender de política. Sin embargo, tiene en su cuerpo la llaga de las heridas causadas por un bloqueo que no escatima en llenar de luto y dolor a niñas y niños cubanos.
A veces yo veo a mi sobrina Lía con esa mirada hacia la altura. No sé si es que ve algo, que busca algo. Y pienso en Fidel. Y pienso también, y estoy segura, que desde ya Fidel la está cuidando.
Con los ojos de Fidel. Equipo realizador: Eudis Cabrera Luis, Octavio Oliva López, Norge Chacón Soria y Eddie Gamboa Cuba.